Buenas noches, audiencia. Pues estamos aquí de nuevo martes y hoy es un día muy especial porque ha sido el día del libro y, bueno, como no, no podíamos faltar a la cita. Un programa como este que dedicado a la literatura, a la cultura y al arte en general, claro que sí, pero sobre todo ese amor que tenemos hacia los libros. Y, bueno, todo empieza pues cuando alguien decide escribir y que esa escritura sea compartida y que esa escritura pueda ser leída. Todo comienza con ese lenguaje escrito que se remonta a los sumerios, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí estaban los sumerios y las tablas de escritura cuneiforme con Usurbanipal, que fue el primer, digamos, hacedor de escritura y de, digamos, el origen, ¿no?, de la literatura, porque antes de él, sí, había escritura en, como sabéis, ¿no?, de pintura rupestre, que sería una literatura gráfica, ¿vale? Y estaban las historias que pasaban de boca en boca, de gestos, de dibujos, de pinturas, pero nunca había habido un lenguaje escrito y un alfabeto como tal, ¿no? Y ahí en Usurbanipal es donde empieza todo el tema. Bueno, no me quiero liar porque yo sé que los más pequeños están esperando a nuestra querida Pilar, que viene como siempre con un nuevo cuento para todos vosotros y que lo disfrutéis. Pero bueno, esta cultura os viene bien porque así cuando vayáis al cole y escribáis e incluso hagáis collages y cosas así, ¿no?, en el ordenador, en la tablet o en papel, si todavía usáis con pegamento y eso, pues que es un lenguaje al final y al cabo y que lo van a ver otros y lo van a entender otros, que es una forma de codificar el lenguaje. Pero bueno, ya ahí me estoy pasando un poquito y no quiero hacerlo, así que vamos a dar paso a nuestra queridísima Pilar y su cuento para vosotros, que sois los más pequeños de la casa y de Universo Literario. Claro que sí. Buenas noches, Pilar.
Vamos a crear, surcaremos mil caminos, solo hay que leer y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación, no hay límite en tu mente.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Estoy encantada de estar un martes más con todos vosotros. Y, por supuesto, buenas noches a todos esos niños y niñas que están esperando a que les contemos el cuento. Esperamos que este puente de Semana Santa lo hayáis pasado muy bien. ¿Y qué os parece si empezamos ya con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El pastor que hablaba con los animales. La leyenda cuenta la historia de un noble pastor que tenía el don de hablar con los animales. El pastorcillo tenía una novia a la que quería mucho, pero como no tenía dinero para casarse con ella, un buen día decidió salir por el mundo en busca de fortuna. Tras varias semanas de duro andar, el noble pastor llegó a una granja apartada en el bosque con la intención de pedir trabajo.
«Pastorea mis ovejas y te daré 4 monedas al día», le dijo el dueño de la granja sin más dilación, y enseguida se puso el joven a cuidar a sus ovejas por el prado. A las pocas horas de encontrarse en aquel lugar, el pastor tuvo una rara sensación y al volver la vista hacia atrás descubrió que un inmenso fuego se había apoderado de la pradera. Con gran voluntad, el joven pastor trató de apagar las brasas ardientes y justo en ese momento descubrió que en lo alto de un bosque, atrapada por las llamas y casi moribunda por el humo, reposaba una víbora enroscada en las ramas. Pese a que las víboras son animales muy peligrosos, el pastor tenía un corazón bondadoso y con 1001 trabajos logró poner a salvo al animal. Para sorpresa del pastor, la víbora podía hablar y tan pronto se recuperó, le dijo:
«Gracias, noble muchacho.
No solo has salvado mi vida, sino la de muchos animales que habitan en este lugar. Por ser tan noble y bueno, te concederé el deseo que me pidas. Por supuesto, el pastorcillo deseaba tener dinero para casarse con su novia, pero en cambio le pidió a la víbora el don de hablar con los animales. Es algo peligroso lo que me pides, joven, pero haré tu sueño realidad. No obstante, debes saber que si algún día revelas este secreto, caerás muerto al instante. Dicho aquello, la víbora dio dos vueltas en el suelo y desapareció al instante del lugar. El pastor, sin creer aún lo que había pasado, decidió acercarse a las ovejas que estaba pastoreando para comprobar si podía entenderlas. Para su sorpresa, las cabras conversaban animadamente y refunfuñaban porque el joven las había abandonado a su merced.
Este muchacho es un atolondrado. Si nos sigue abandonando, así terminaremos devoradas por el lobo.
Pero el pastorcillo no demoró un instante en contestarles.
No se preocupen, queridas cabras. A partir de ahora no las dejaré solas nunca más.
Las cabras se miraron unas a otras confundidas al ver que el pastor les había hablado. Pero tan pronto las devolvió a la granja, el joven decidió entonces tomarse una merecida siesta. Cuando por fin se encontraba descansando a la sombra de un frondoso árbol, dos gorriones se posaron en las ramas y comenzaron a conversar.
¿Quién pudiera decirle a este chico que debajo de la tierra donde descansa se encuentra escondido un gran tesoro?
Y no más escuchar las palabras de los gorriones, el pastor se puso a cavar de inmediato. Como en efecto, al poco tiempo, el joven encontró un cofrecillo dorado repleto de joyas y monedas de oro.
¡Soy rico!
Gritaba campante el pastor mientras marchaba camino a casa para darle la buena noticia a su amada. En poco tiempo, la pareja se casó por todo lo alto y pudieron comprarse una granja hermosa donde vivieron muy felices por largo tiempo. Sin embargo, un buen día, mientras el pastor se disponía a arar la tierra, pudo escuchar cómo el burro le decía al buey:
si no quieres trabajar tanto, pégale un cabezazo al amo y te dejará tranquilo.
Pero el pastorcillo decidió entonces arar la tierra con el burro, y tanta gracia le dio aquello que no pudo resistir la risa y sus carcajadas se hicieron oír en toda la granja. La mujer del pastor, tan pronto oyó las risas de su marido, salió en busca de éste para reclamarle.
—¿Y tú? ¿Por qué te ríes tanto? ¡Cuéntame ahora mismo!
Pero el pastor no podía revelarle su secreto, pues de ese modo moriría para siempre, como le había advertido la víbora.
—Está bien, mujer. Te lo contaré cuando llegue la noche,
le dijo el pastorcillo con tal de ganar tiempo para pensar en una respuesta. Sin embargo, a la caída del sol, el joven se sentó a la mesa para disfrutar de la rica y olorosa sopa que su mujer le había preparado, y fue entonces cuando tuvo una brillante idea.
Y bien,
¿Me contarás por qué te reías tanto en medio de la pradera?,
le dijo su esposa en tono desafiante, mientras Pastorcillo se llevaba a la boca una cucharada de sopa hirviendo. Tan caliente estaba aquella sopa que el pastorcillo se quemó la lengua y no pudo decir palabra alguna. Y cuando se vino a recuperar, ya a su mujer se le había olvidado por completo el asunto. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Bueno, pues ya hemos acabado con el cuento y esperamos que os haya gustado. Ahora ya solamente me queda despedirme de todos vosotros. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y a los más pequeños os mando muchos, muchos besitos y el jueves estaremos aquí con un nuevo cuento y, por supuesto, con nuestro simpático amigo Leo. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre.
Magos y elfos, un ratón que sabe hablar. Hay un mundo grande en los cuentos. Siéntate, vamos a escuchar. No encontraremos el límite, no queremos terminar.
Pues muchas gracias, Pilar. Claro que sí, te esperamos por aquí el jueves con ese nuevo cuento. Y esperemos que traigas a Leo contigo. Claro que sí. Y así es como comenzaba en los libros de los cuentos. Tal vez los cuentos más reconocidos sean los de los hermanos Christian Andersen, Hans Christian Andersen. Y bueno, esto es la literatura, chavalillos, más reconocida, y creo que ya es hora de que os vayáis a dormir o a hacer otras cosas y dejéis la radio porque ya vienen cosas un poco más adultas. Claro que sí, pero recordar que la literatura y los libros de cuentos, pues tal y como los conocemos hoy, pues salieron bastante tarde, bastante tarde. Antiguamente, claro que había cuentos también, pero, por ejemplo, cuentos medievales, ¿no? Las chanzas, las leyendas, las épicas, y todo eso forma parte de los libros porque, bueno, en aquella época de la Edad Media, pues los únicos que podían escribir, ¿no? Supuestamente era todo el tema de la Iglesia, ¿no? Cómo evolucionó el tema de la escritura, ¿no? El tema de los libros, porque pasamos de Usurbanipal, ya empezamos. Los griegos tienen sus fábulas también, por supuesto, de la fábula de Esopo, ¿no? Los griegos, los romanos, era un saber popular, todo el mundo sabía escribir. El tema de hacer libros era bastante complicado. De hecho, muchos filósofos no escribieron nunca nada, simplemente fueron transcritas todas sus enseñanzas por sus alumnos y formaron parte de libros que en aquella época pues eran de uso público, ¿no? De libre conocimiento. ¿No? Luego había libros específicos los cuales tendrías que ir a academias y tal, como en Roma, como en Grecia. Posteriormente, en la época de los bárbaros, pues también hay, ¿no? Con Don Rodrigo, ¿no? Y en Francia, Alemania, los bárbaros, en Asia, en la cultura china, hay cuentos, hay libros, porque ya había escritura, ya había un alfabeto particular para cada sociedad. Los árabes introdujeron muchísimas novedades muy buenas en el alfabeto, en la escritura, lo unificaron todo el tema de símbolos, ¿no? Para codificar en la parte occidental. Y bueno, y surgen los libros y el señor Gutenberg hizo la imprenta y a partir de ahí los libros pues fueron una maravilla y se pudieron escribir poemas y la gente los leyese, ¿no? No solamente escucharlos como hacían los trovadores en la Edad Media o esos poetas árabes que escribían, por supuesto, claro que sí, pero se quedaban en papiros, ¿no? Y hablando de papiros, de poetas, de chanzas, de trovadores, ¿quién viene con nosotros ahora? Pues viene a celebrar el Día del Libro con nosotros Octavio Jover, después de esa triunfal presentación que tuvo la semana pasada de su libro, y viene pues a amenizarnos un poquito. Así que buenas noches, Octavio.
Everything's all right.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Bascón. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, comentaros que estoy inmensamente feliz porque, bueno, por dos cosas. La primera, que mi presentación de La memoria del agua fue un éxito. No sé cómo describirla porque no encuentro las palabras. O sea, estoy orgulloso y agradecido. Orgulloso de mis hijos, que me acompañaron en el escenario haciéndolo muy, muy, muy bien. Orgulloso de mi padre, que cantó de maravilla y me acompañó a la guitarra, bueno, de una manera espléndida. Agradecido a la editorial Leibros, que tiene un equipo fantástico y el libro quedó precioso. Agradecido al público asistente, que llenó la Fundación Paurides y había gente que no se pudo sentar y se quedó de pie. Feliz conmigo mismo, porque conseguí memorizar mis poemas y conseguí lanzar mi voz desde mi alma. Mis versos llegaron al público, lo emocionaron. Bueno, las muestras de cariño al acabar fueron inmensas y los abrazos, bueno, no sé, fue algo que yo creo que irrepetible. Agradecido a mis compañeros de Gramática Parda, que me acompañaron también leyendo poemas, y a Antonio Navarro Largopaso, otro guitarra que nos acompañó, y a la Fundación Paurides por dejarme presentar mi libro ahí. La verdad que también muy, muy, muy agradecido. Y nada, la verdad que fue un éxito. Yo, bueno, deciros que se acabaron los ejemplares. No tengo ejemplares. O sea, se acabó. La edición se acabó. Ya he pedido más a Lorena San Pedro, la editora de Leibros, para que me envíe más, porque hay compromisos que se han quedado sin libros. Y bueno, y sabes que la gente pues te pide libros y tal, y me van a pedir más. Y nada, pues bueno, lo que os diga. La verdad que muy contento. La verdad que merece la pena estas cositas gigantes, que no te cuestan dinero y te hacen tan feliz, ¿no? Eso es lo que a mí me ha demostrado esto, ¿no? Y bueno, y también muy contento y muy feliz porque me han entregado el primer premio de la edición de los premios Gramat, un certamen de escritura rápida que se entregaron ayer los premios, y constaba de escribir en 45 minutos un relato a partir de un cuadro que nos dieron, ¿no? Tú no sabes nada, llegas allí, te dan un cuadro. Esta vez ha sido un cuadro, generalmente es a partir de una frase elegida al azar, pero esta vez fue un cuadro porque está englobado en la quincena cultural de Gramática Parda, y este año, esta edición fue sobre la pintura. Pues nos dieron un cuadro precioso, El caminante sobre mar de nubes, de Caspar David Friedrich, y es un señor que está mirando, admirando, desde la cima de la montaña, pues un paisaje precioso, lleno de nubes y picos de montaña, ¿no? Y bueno, pues feliz porque obtuve el primer premio, y bueno, pues no sé, pues una alegría inmensa. Ya de por sí ya venía contento por lo de mi presentación, pues nada, pues estoy súper, súper feliz. Y bueno, el relato no es un relato breve, y estoy contento porque mi esfuerzo mereció la pena. La verdad que esos 45 minutos que tienes, estuve pensando cómo decir lo que quería decir para que llegara al jurado, y cómo decirlo de una manera que el jurado lo entendiera. Os comento que es para pensar este relato, ¿eh? También os digo que a lo mejor cuando acabe el relato os quiero lanzar un mensaje, ¿vale? Y nada, lo voy a leer, que no es largo, y la verdad que muy contento con el relato. Dice así el relato. Amaneció sobre la colina. Al fondo tenía la montaña. Su pico sobresalía en la inmensidad. Imaginaba su ascenso, el caminar errante por sus colinas, el aroma de las plantas, el paseo blanco por su cordillera, la lluvia que caería por su rostro si lloviera, surcar ese mar de nubes, saboreando la niebla, su Ítaca. Se dio la vuelta y, como siempre, ayudado por su bastón, volvió a su carruaje. Le esperaba el duelo por aquella dama mancillada. Le sacó las balas a la pistola, dio la orden de marchar al cochero, y una lágrima de adiós resbalaba por su rostro mientras seguía viendo ese horizonte y se alejaba. Pues nada, deseando que os haya gustado este relato, me despido de vosotros con un fuertísimo abrazo. Nos vemos en los versos. Octavio Jover, chao. I'm high on believing that you're in love with me. I'm high on believing.
Pues muchas gracias, Octavio, y nos alegramos de tenerte por aquí como cada semana. Esperamos que hayas pasado una feliz Semana Santa. Y después de Octavio, después de Pilar, que estamos celebrando aquí, ¿no? El tema del Día del Libro, el Día del Libro. Qué interesante es el Día del Libro. Yo tengo muchísimos libros, yo os he dicho que los filósofos, muchos de ellos, incluso de la actualidad, todo lo que sabemos de ellos fue transcrito por sus alumnos o incluso a día de hoy, pues, ruedas de prensa, ¿no? Como os iba a decir, Murakami es un nombre parecido, pero es Krishnamurti, el filósofo hindú inglés, que sus conferencias fueron transcritas y de ahí salen sus libros, ¿no? El tema es que en el Día del Libro, pues, parece que nos acordamos, ¿no? Sobre todo los que leemos, los que somos forofos de leer. Yo esta Semana Santa he tenido unas experiencias buenísimas, ¿no? Ha habido buenas noticias de compañeros que, bueno, pues están ahí peleando por hacerse un hueco en algo más, ¿no? Un paso más en el escalón del tema de la escritura, de poder compartir sus escritos, pero coincidir con gente que lee. Gente que lee y que te dice, yo es que me leo un libro por semana. Gente que te dice, yo es que un libro me lo leo, pero si veo que no puedo con él, pues lo dejo, lo abandono y me voy a otro. Gente que te dice que aunque el libro no le llene, termina de leérselo por sus narices porque es un cabezón y quiere leérselo. Y bueno, para eso son las ferias del libro, ¿no? Para dar a conocer a los escritores, pero yo creo que también, más que el tema de firmas, de ventas, yo creo que el tema es que la gente vuelva a coger gusto por la lectura. En antigüedad, ¿no? Tampoco nos vamos a ir muy, muy lejos, ¿no? Pero siglo XVII, siglo XVIII, no había televisión, no había radio. ¿Qué hacía la gente? Pues la gente leía. A principios del siglo XX la gente leía y mucho. Porque era cultura, porque se podía soñar, porque se podían crear uno las mismas películas. Luego salió el cine, salió la radio, salió la televisión, salieron las series de Netflix y salieron muchísimas cosas, HBO, salió de todo, ¿no? Por ahí, Juego de Tronos, bueno, una brutalidad, algo tremendo. ¿Y qué pasa? Pues que parece que la literatura se deja un poco de lado. No obstante, conozco gente, ¿no?, que enganchados a Juego de Tronos, a Ready Player One, todo esto. Pero claro, primero fue el huevo o la gallina. Pues aquí el caso es que primero fue el libro antes que la película, antes que la serie. Y mucha gente, pues George R. R. Martin, no me acuerdo ahora mismo del escritor de Ready Player One, pero bueno, muchísimas películas que a día de hoy decís madre mía, o series que decís madre mía, muchas están basadas en libros, ¿eh? Y los libros normalmente, como por ejemplo El Señor de los Anillos, son, lo lamento, infinitamente mejores, porque nuestra idea en la cabeza es infinitamente mejor que lo que los directores y guionistas, pues haciendo un gran trabajo, han intentado, como yo siempre os he dicho, El Nombre de la Rosa, perdón, es una gran adaptación del libro de Humberto Eco. Pero es a lo que vamos, el Día del Libro es un día de celebración, es un día de la gente que ama la lectura. El Día del Libro, el libro al final, pues lo asociamos a papel, pero a día de hoy tienes e-books también, ¿vale? Y en la antigüedad, dices, pues no había libros, bueno, pero se transmitía de manera oral y esa era su forma de tener libros, ¿no? Lo que pasa es que escuchaban, no leían. A día de hoy, pues lamentablemente el número de lectores ha descendido muchísimo, la gente, pues como vivimos en una sociedad tan velocidad, tanta rapidez, tanto tiene que ser aquí y ahora, pues ¿qué ocurre? Pues como todo, ¿no? Se va perdiendo un poco todo, el tema del gusto por la lectura, el tema de estar tranquilos tomando un café sin tener que estar mirando el teléfono móvil, sin tener que estar pendiente de otras cosas, simplemente atento a lo que te está contando la otra persona o el grupo de amigos con los que estás, y o sea, es como todo, o sea, hoy veis a vuestros abuelos y decís, joder, ¿cómo han durado tanto? Pues porque tuvieron paciencia, porque sabían lo que era lo que era leer un libro, lo que era escuchar a los demás, lo que era, bueno, que no todo se basa en lo animal, no todo, hay cosas que, yo qué sé, yo me podría montar aquí un programa que no pienso hacerlo por suerte para vosotros y contaros muchas cosas, pero es el Día del Libro y es fantástico y cómo no, me encanta estar aquí con vosotros compartiendo, aunque ya las últimas horas de este gran día. Y no olvidéis que estamos en la Semana del Libro y el viernes va a ser brutal, porque el viernes es el día, es la Semana del Libro y la Semana del Libro, bueno, ¿qué os voy a contar? O sea, el viernes es cuando viene la celebración por excelencia, que os estaba buscando yo aquí, porque el viernes estamos unos cuantos de Universo Literario, ¿vale? Recitando a Lorca. Lo que pasa es que no encuentro ¿Dónde tengo yo? Porque lo tenía por aquí. Ah, sí, aquí lo tengo. Vale, el viernes, si os queréis pasar, vamos a estar en la Forja de las Letras, unos cuantos amigos de Universo Literario y unos grandes poetas que van allí, ¿vale? No voy a dar nombres porque así os acercáis. En la Noche de las Letras, o Noche de los Libros, ¿vale? A partir de las 8, de 8 a 10, en la Forja de las Letras. Y sábado y domingo, Bascom y servidor, aparte de algún que otro colaborador, vamos a estar en la Feria de Pinto, el sábado por la tarde y todo el domingo. Y por la mañana, creo que vamos a estar en la Feria de Torrelodones. Pero bueno, eso es otra arena de otro costal. Y ahora, pues vamos a ir con Andrés Pinar, que nos trae, pues, como siempre, un autor muy interesante del cual nos quiere hablar y nos quiere contar. Claro que sí, como estamos en el Día del Libro, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que hablar de autores. Y bueno, pues hemos tenido a Octavio con su poesía, hemos tenido a Pilar con sus cuentos y, cómo no, a Andrés Pinar, que reaparece después de mucho tiempo, amigo mío. Bienvenido, buenas noches y todo tuyo.
Michel Houellebecq o el malditismo actual en literatura. Soy Andrés Pinar, novelista, poeta y escritor de relatos cortos. Buenas noches, Vanessa, buenas noches, Javier, buenas noches a todos los integrantes del equipo, amigos entrañables y admirados. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Quiero hablar esta noche de un tema constante en la literatura, de aquellos escritores o poetas que han adoptado una actitud literaria asentada en su postura personal, que pretende situarse en una posición crítica alternativa a la sociedad y respecto a la propia literatura que nace de ella. Hemos tenido a Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, etc. En algunos casos ellos mismos llevaban una vida marginal y se recreaban en ella, la defendían, incluso se dedicaban a la mendicidad y se entregaban a la droga. Quizá en la actualidad es Michel Houellebecq el que ha recogido o intentado recoger mejor esa tendencia y ha adoptado esa postura. Michel Houellebecq nació en la isla francesa de Reunión en 1956. Sus padres fueron militantes comunistas, él guía de montaña y ella doctora anestesista. Sus padres se separan y pierden interés en él. Lo cuida primero su abuela materna en Argelia, hasta que consumado el divorcio, el padre da un golpe de fuerza y lleva al hijo a la abuela paterna, a su madre. Michel se licenció como ingeniero agrónomo en la Escuela de París, especializado en estudios ecológicos y medioambientales, hizo trabajos de esta índole para el Ministerio de Agricultura. Entre sus influencias literarias se encuentran Baudelaire, Lovecraft, Chellin, Huxley. Se formó también en estudios informáticos. Autor de varios libros de poemas, quizá el más interesante sea Configuración de la Última Orilla. En relación a este libro declaró que la vida no le interesa tanto como para pasarla sin escribir. Fue con dos novelas, Partículas Elementales y Plataforma, con la que consiguió más llamar la atención en la literatura francesa y mundial. Entonces se produjo una fuerte polémica. No se puede de luego negar que Houellebecq es capaz de radicalizar opiniones, fervientes partidarios y feroces atacantes. Incluso tuvo que afrontar una demanda judicial por injurias presentada por agrupaciones musulmanas después de unas declaraciones en una revista en las que afirmaba que el islamismo es la religión más estúpida que conoce. Fue absuelto ya que en su sentencia el juez afirmaba que en un país laico era admisible cualquier crítica a una religión. La escritura de Houellebecq está muy referida a la realidad más cotidiana e inmediata del individuo medio. Aparece en supermercados, bares de cartera, baretos de barrio y seres, muchos seres a los que le va mal, que se encuentran en los filos de la vida, al borde de la desesperación. Eres un maldito muy distinto de los poetas clásicos del malditismo de otros tiempos. Muy distinto de los Baudelaire, Voltaire, etcétera. Él es una contradicción flagrante, es un maldito rico y proclive a hacer afirmaciones que chocan frontalmente con el progresismo francés y europeo, tan arraigado entre los intelectuales. Hace cosas y dice cosas como alabar la política de Trump. Jules Verne ha conseguido varias distinciones, algunas de las cuales son la declaración como libro del año de la novela Partículas Elementales. Él ha conseguido el premio Goncourt, ha conseguido el premio de poesía Tristán Tzara y por último, en este año 2019, prácticamente coincidiendo con la publicación de su última obra Serotonina, le fue concedida la distinción de Caballero de la Legión de Honor. Como dato singular hay que señalar su reciente matrimonio con una periodista de origen asiático 20 años más joven que él. En la última novela, Serotonina, que es la que esta noche comentamos, el personaje principal es casi un trasunto, un alter ego de Jules Verne, un personaje especializado en ecología, en informes medioambientales que realiza por el Ministerio de Agricultura francés y que entra en fuerte depresión después de un duro divorcio. Comienza entonces a tomar el Catoris, un medicamento precursor de la serotonina, que como es sabido es una hormona que tiene efectos antidepresivos, pero que además trae como consecuencia una fuerte reducción de la libido. Conoce después varias parejas, una asiática que de vez en cuando desaparece sin decir dónde va, hasta que el protagonista descubre unos vídeos pornos en los que aparece y averigua que va a una especie de palacete en las afueras de París, donde los asistentes entrenan a todo tipo de prácticas sexuales, incluidas las zoofílicas. Entonces la deja, abandona el trabajo y se va a un hotel a vivir. Deambula por la ciudad, visita bares, restaurantes y supermercados. Tiene relación con una actriz que trabaja en un bufete de abogados y no llega a triunfar y acaba leyendo textos por la radio. Despotrica de todo, filosofa y despotrica. Se siente desarraigado. Se reencuentra con un aristócrata, antiguo amigo, del que cree lleva una vida perfecta, pero descubre que no lo es tanto. La esposa maravillosa con la que estaba casado le ha abandonado llevándose a sus hijos para unirse con un pianista. Su amigo desarrolla también comportamientos violentos derivados de la agresividad que acumula con ese abandono y por la presión de la Comisión Europea que establece cupos de leche dentro de su política agraria catastrófica para su explotación ganadera y que supone prácticamente desmantelar la economía de la región francesa en Normandía. El amigo aristócrata le enseña a manejar el rifle y hacen prácticas de tiro. Se produce una revuelta de los ganaderos en contra de esa política agraria comunitaria que acaba con un fuerte enfrentamiento con las fuerzas antidisturbios y con el suicidio ante la derrota de su amigo aristócrata ganadero. Es la crisis del individuo moderno, que se enmarca en crisis colectivas como la de la región de Normandía. El amor falla, la sexualidad falla ante la necesidad de tomar el medicamento que le permita resistir la desesperación y decadencia, pero que le origina el problema de la disminución de la libido y la falta de erección. Y nada más, en cualquier caso, Jules Verne y su última novela, Serotonina, merecen la pena leerse y formar criterios respecto a una de las controversias actuales en literatura. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches a ti, maestro. Muchas gracias por pues, esto que nos has traído, ¿no? De Michel, que es interesante cuando menos. Yo podría aquí seguir hablando de libros, del día del libro, pero yo creo que lo mejor que, como dice el filósofo, dice el sabio, que tus actos irán por delante de tus palabras y con tus actos demostrarás las cosas. Así que yo, cuando termine este programa, tengo ahí como una pila de 15 libros por leer, y como os he dicho, el otro día coincidí con alguien que decía que se leía un libro a la semana, pues yo voy a seguir con el ejemplo y voy a leerme un libro a la semana, tanto físico como electrónico o como sea. Me da igual el autor, me da igual el género, aunque bueno, yo tengo mis géneros favoritos y hay algunos con los que sinceramente no puedo. Pero bueno, lo intento porque de todo se aprende. Y estamos en el día del libro, la semana del libro. El viernes, ya sabéis, recital en la Forja de Libros. Vasco, Andrés, Adolfo, servidor, Alberto Morate. Un montón de gente allí recitando poemas de Lorca. El sábado por la mañana en Torrelodones firmando libros. Sábado por la tarde en Pinto, recital poético, donde estaremos también unos cuantos de Universo Literario con libros y firmando libros, por supuesto que sí, y el domingo todo el día en la Feria de Pinto, así que os esperamos, y luego ya os contaremos que vienen más cositas, ¿no? Para la semana que viene, más ferias y más eventos. Bueno, a lo que vamos, que es el turrón, que yo no voy a hablar más ya del día del libro, simplemente os recomiendo que cogáis un librito y os lo leáis, aunque no os guste, coger uno pequeñito, algo simbólico, ¿no? Y, oye, que a lo mejor os viene el gusanillo. Y vamos con el gran evento que viene en mayo, el 17, en Gran Vía, empieza... Uy, el 17, perdonen ustedes, el 18 de mayo, 17-18 de mayo, empieza en Gran Vía el evento de Literania 2019 y entregaremos el premio Susurros ese mismo fin de semana, día 19, domingo, ¿vale? Ahí estará Vascon dando los premios, como hizo el primer año de Susurros. Este año nos hemos demorado, pero lo tendremos también. Y como hemos dicho, vamos con Literania y vamos a hablar con Lusa Guerrero, que nos va a contar un poquito de qué va a ir todo el tema.
Si Literania 2017 ya sentó un precedente en el mundo literario en Madrid, os puedo asegurar que Literania 2019 va a ser, vamos, increíble. O sea, increíble, y poco a poco iréis sabiendo por qué. Cuando sepáis qué padrinos, qué padrinazos y madrinazas, influencers de la cultura, vamos a tener este año en Literania.
Bien. Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
¿Bien? ¿Que queréis saber más? Pues seguís escuchándonos.
Eso sí, os podéis ir pensando si queréis apuntaros a la maratón de lectura, ¿eh? Eso sí que lo podéis ir pensando ya y programando. Desde el 17 al 26, a ver, ¿qué día me voy a leer yo a Literania? Y un sorteo que vamos a dar. Vamos, que eso lo decimos más adelante también, claro, porque es increíble.
No olvidemos que Literania 2019 lo que busca siempre es, pues, que terminemos leyendo. ¿Y eso se consigue cómo? Pues comprando libros. Tenemos que comprar libros. Y si no quieres comprarlos, pues por lo menos apúntate al maratón de lectura, ¿verdad?
Eso
que es. Tienes grandes obras allí de los escritores que se han presentado a Literania 2019. Y llévate un pedacito y aporta tu granito de arena a lo que es este festival.
Yo ya estoy apuntado.
Bueno, yo creo que ya...
Yo ya estoy apuntado.
Sí, a ver.
Porque yo soy un gran lector y yo que estoy allí voy a leer.
Hombre,
voy a leer, claro, a leer a muchas cosas.
Sí, sí, sí. La idea de la maratón es que los que vayan a estar leyendo alternen dos lecturas, una de un clásico y otra lectura de un escritor de los que estén en literatura o de un poeta. ¿Cuál es la idea? La idea es
que os leéis. Rendir
un homenaje a la literatura, tanto a la clásica como a la emergente.
Pues ya está, os leéis la Odisea de Homero y os leéis el libro de Jordi Villalobos. Ahí está.
¡Ostras!
Yo creo que va a hacer autobombo, digo, va a aprovechar a nuestro FJ para hablar de, no, de su libro, pero no ha aprovechado.
No, porque además os he metido géneros similares, ¿no? Aunque sea una epopeya brutal, ¿no? La Ilíada de Homera, pero luego tenemos a Jordi Villalobos, que en ese libro... Yo me lo leí, Jordi, por cierto.
Está ahí, ¿verdad?
Está ahí.
Está en nuestro catálogo está ahí, de nuestro literario.
Tendría que sacar la segunda parte ya, o sea... Te me está durmiendo los laureles, Jordi. Te me está durmiendo los laureles. Y bueno, yo espero que venga también tu hermana este año. Que me lo pasé muy bien hace 2 años con ella.
Esa va a estar, sí.
¿También va a estar? Bueno, tremendo.
Sí, esa no se pierde Literania.
Tremendo. Tenemos buena compañía este año también en el stand de Universo Literario.
Pues sabéis que ha sido muy curioso que quedé hablando con una persona de la televisión que le estaba abduciendo para que viniera a Literania. Y digo, pues, ¿tú sabes qué es Literania? Y dice, pues claro, si fue el que se hizo en la vaguada. Y digo yo, ¡ay, qué maravilla! ¿Sabe qué es Literania?
Bueno, pero es que hoy en día, el que no saben qué es Literania, entonces no está en el mundo de la literatura. Es así de sencillo.
Eso es muy cierto.
Es así de sencillo. ¿Tú dónde vas a estar del 16 al 26 de mayo, FJ?
En Madrid.
Pero...
en el número 13 de la Gran Vía, Literania 2019.
Exacto. Vamos a estar desde las 11 de la mañana, creo que es, ¿no?
Desde las 11 de la noche.
Y va a dar cabida a mucho arte, no solo de literatura. Tenéis que ir para saber el resto, pero vamos. Que va a haber para los pequeños, para los grandes, para los medianos y para todo el mundo. Así que estate atento a la programación, que es muy interesante.
Que saldrá... ¿cuándo sale la ¿Cuándo vas a sacar ahí la programación?
Para mediados de abril tendremos ya cerrado totalmente la programación, que ya está casi a punto, pero uh-huh. todavía quedan por cerrar cositas. Pero os puedo adelantar que vais a tener teatro, música, recitales poéticos. Todos los días, a una hora, vais a tener poesía. Vamos a rendir un homenaje muy, muy especial este año a la poesía. Tanto, tanto, ojo, esto no lo saben aquí mis compañeros, Javi y Vanessa, porque esto fue una decisión de última hora, pero mira, hemos decidido hacer una antología poética con todos los poetas de Literania 2019, para Literania, y la vamos a meter en un paquete de crowdfunding que vamos a hacer en Berkami, uh-huh. y vamos a apostar fuertísimo por la poesía este año en Literania.
Perfecto,
está
eso me
muy
gusta.
Bien, es como cuando vas al museo y luego te puedes llevar el libro, ¿no? Pues ahora ahí te puedes llevar el libro oficial de Literania 2019.
Pues, ahí está. Pues Vanessa y Javi, ir preparando vuestras mejores poesías, una por cabeza, para esa antología. Para abril la tenemos que tener.
Y yo sé que voy a decir una tontería, pero como estamos en el año de Lorca, en esos recitales entiendo que va a haber algo de Lorca.
¡Hombre!
Es que el mismo está Lorca por allí paseando entre
Es que se incluye, o sea, esto no lo habéis visto en lo que yo os mandé de la agenda hace unas semanas de que era el año de Lorca. Esto también entra en el año de Lorca.
De Lorca y una obrita de teatro de Lorca, que no os la voy a desvelar.
Pues es complicado porque tiene como 15, si no me equivoco.
Bueno,
y algo muy importante para el canal de radio también.
Cuéntanos.
¿Qué pasa en Literania? Que sea del canal de radio muy importante.
Oh,
FJ, que estamos en blanco hoy.
FJ.
No lo sé.
La entrega de premios Susurros, FJ, por favor.
Sí lo sabía, pero quería que lo dijera ella.
Entregamos los premios Susurros del canal de Radio Universo Literario. Ya sabéis que son los aquellos pequeños susurros, jóvenes susurros y grandes susurros que nos enviaron sus relatos cortos y sus poesías. Vamos a poder conocerlos en Literania 2019, el domingo. Ahí estaremos entregando esos premios, esas plumas literarias.
Domingo por la mañana.
Y encantados de recibir a todos esos pequeños.
Y encima no tenéis que madrugar.
Son menores de 18 años, ¿verdad? Y es un evento con nosotros.
¿Y por cierto que tenéis ganadores de toda España o solo de Madrid?
Vienen de Canarias, de Sevilla, de...
¡Wow! ¡Qué nivel!
Claro, es un universo literario. Merece la pena moverse hasta la capital para recibir el premio.
Entonces, qué honor para Literania, que sea allí donde se entreguen los premios.
Y nosotros,
es maravilloso.
Un honor también poder celebrarlo. Porque estábamos buscando el hueco con el ayuntamiento. Y ¿por qué no vamos a estar buscando? Pues si tenemos a Literania 2019, más sonado que eso en todo el año.
Pues sí.
¿Verdad?
Pues sí, mejor.
Así que colaboradores y pequeños galardonados de Susurros y Jóvenes Susurros, que sepáis que vais a recibir vuestro premio pues en uno de los festivales de literatura que se celebra en Madrid, de los más importantes. O sea, que tenéis que venir sí o sí a recoger vuestro premio, a conocernos, y porque os tenemos que hacer muchas preguntitas.
Se está ocurriendo una idea, pero no lo voy a decir. Se está ocurriendo una idea. Fantástica, ya se me ocurre. Yo me la apunto. Esto está... ¡No puede mirarlo! No miréis. Esto es para la entrega de premios.
Claro.
Ay, si Groucho Marx me estuviera viendo. Pero continuar, por favor, continuar.
Pues vamos, Lusa, invita a los escritores a Literania. ¿Todavía hay mesas en Literania 2019?
Alguna queda. Están bastante. Lo que más queda son plazas para la tarifa plana. Que es en la que autores que no están respaldados por sus editores o que por razones de tiempo, de trabajo, de distancia no pueden estar todos los días, pueden venir solamente unas horas a firmar y sus libros se van a estar promocionando durante los 10 días en el stand general de Literania. Huelga decir que el stand general de Literania va a ser el mejor de todos porque está justamente en la entrada del edificio hacia la Gran Vía, con lo cual que van a estar muy, muy visibilizados esos libros. Y yo creo que es una magnífica oportunidad para estos autores que quieren dar a conocer su talento y que están esperando esa oportunidad de ser leídos, ¿eh? Porque aquí se trata, y quedaros con este hashtag: uno, viralizando lectura, y dos, visibilizando autores. Uh-huh. Esa es la esencia de Literar.
Ayudar al autor y que se lea, ¿verdad? Gracias. Y promocionar lo que es la lectura que está de capa caída. Pues es una gran oportunidad para todos esos autores que no están respaldados por una editorial, o sus editoriales tienen pero no tienen mesa, en el caso de que pudieran liberar el permiso para ir unas horas, porque lo mejor es lo que ella dice, que luego tu libro, aunque tú no estés, va a estar ahí en la mesa. Y os puedo decir que Radio siempre está al lado de la mesa, siempre está enfrente de la mesa central, y suele haber mucho, ¿verdad?, mucha gente alrededor,
mucho movimiento, mucho movimiento.
Sí, y decimos, ¿y por qué van a la mesa general y no van al autor que está allí firmando, por ejemplo, ¿verdad?
Verdad,
parece
sí,
que les da vergüenza y van a la mesa general a comprar el libro.
Porque la mayor aglomeración de lectores en el Literario pasado se hizo en el stand
general.
Claro,
nosotros lo fijamos en el 2017 y mira,
curioso,
está comprando el libro.
Que por cierto, magnífica labor la de Olga Miret.
Sí, uh-huh. La verdad, mía, ahí,
y su madre,
todos los días.
Que estuvieron allí de voluntarias, de libreras, que la verdad es que ha sido magnífico. Isabel Mata también un poquito, pero sobre todo Olga y su madre, chapó por ellas, porque inolvidable su aporte.
Sí, verdad.
Inolvidable.
Y que es una feria que parece que no, pero cuando lleva ya unos días, ¿eh? Solo la ilusión y la alegría y tal te tiene
pero
que hacer, te saca la fuerza de seguir ahí.
Que me lo digan a mí las caritas que tenían al final del evento Vanessa y Javi, ya no podían con su alma.
Yo he dicho...
10 días retransmitiendo un evento, haciendo entrevistas. ¿Cuántos autores habéis entrevistado, Vanessa?
108 por ahí eran en total. Están subidos, vale, en Literania.
Grabando,
nuestro literario.
Grabando vídeos, entrevistas. Dios,
sí, sí.
Qué locura.
Yo 70
que,
con foto y
yo
5
creo
pico.
Que batieron el récord de retransmisión de un evento literario estos chicos.
Y lo volveremos a batir.
Exacto. Y este año creo que va a ser el doble de gente. O sea que
es.
Tomaremos mucho Colacao.
Y hoy algo, a todos los que estuvisteis en la última edición. ¿Qué cambios puede esperar la gente respecto a la última edición? En esta nueva edición, ¿qué va a haber diferente a la anterior?
Bueno, con respecto a la primera y última.
La diferencia,
o más bien las cosas que vamos a mejorar, es el tema de la tarifa plana que comentaba antes, porque la vez pasada muchísimos autores que querían estar en el evento no pudieron estar, porque no podían estar 5 días seguidos en la mesa. Entonces, por eso surgió la idea de la tarifa plana, que fue una idea bastante buena, y así pues los autores pueden, si pueden ir solo un día, van un día, si pueden ir unas horas, pues van unas horas, o 2 días, o lo que sea, sobre todo para los autores que vienen de fuera, que por cierto vienen bastantes autores de fuera. Luego, otra de las novedades que tenemos este año es lo del gran sorteo que vamos a hacer, de un viaje literario para dos a Nueva York, a un museo literario fantástico.
El de Walt Whitman.
Fantástico.
El de Walt Whitman, seguro.
Es,
¡ey!
Este chico es un entendido.
Es que lleva la agenda.
Es un entendido. Entonces, claro, todos los lectores que participen en la maratón de lectura, que compren libros de Literania, que donen libros, ojo, que estamos recibiendo libros de lectura de segunda mano, preferiblemente clásicos o bestsellers contemporáneos, porque tenemos vamos a repetir una de las cosas que mejor funcionó en Literania 2017, y es que por la compra de cada libro nuevo vamos a obsequiar un libro de segunda mano que puedes elegir en el stand de libros de segunda mano.
Ah, fantástico.
Entonces, esa fue una de las cosas que funcionó bastante bien, y por supuesto lo vamos a repetir, porque hicimos una pequeña encuesta preguntando qué repetiríamos, qué no, y esta es una de las cosas que todo el mundo pidió que se repitiera. Igual con los de working literarios, eso también todo el mundo los quiere de nuevo. ¿Qué eran?
¿Qué, verdad?
¿Qué eran de working literario?
En el working literario eran esas clases magistrales que nos daban, ¿no? ¿O no era eso?
El working literario era cuando la mesa que teníamos al lado del canal de radio, que se sentaban allí y hacían manualidades y hacían, ¿no? Y trabajaban un poco la literatura, trabajaban un poco las prácticas de escritura, ¿no?
Yo creo que eran las reuniones del pulpo y la cerveza.
Tampoco, bueno.
Pues eso es muy de escritor, eso no es de escritor total.
Lo voy a tener que explicar yo, porque estos chicos no se enteran.
Es que...
Bueno, pues mira, lo que más funcionó fue las presentaciones flash de los autores a micro abierto, que a eso...
Eso es el working.
El networking literario, donde el autor en 10 minutitos tenía que contarle al público que estaba allí de qué iba su libro, pues, y por qué su libro era tan maravilloso.
Anda,
pues todo el mundo quiere que se repita.
Parece que eso estuvo muy bien, hombre.
Eso está, además está subido en YouTube. Están todos
ahí, que yo no lo conocía, libro, por, yo no lo conocía por ese nombre. Claro, por eso.
Claro, yo creía que un marketing trabajando, literalmente, ¿sabes lo que hacíamos?
Claro, yo pensé que era otra cosa.
Sí, hombre, si los estuvimos grabando,
Sí, hombre, sí.
Bueno, y las fotos que habéis hecho de ellos,
todos leyendo. Sí, es que están, como dice Vasco, están subidas en...
Sí.
Están subidas en literania.universo literario, ¿ves, no?
Uh-huh.
¿Qué memoria tengo? vale, y concurso, Nueva York.
¿Hay algún
Lorca?
Concurso abierto ahora mismo que pueda la gente, aparte del maratón?
Tenemos dos concursos: uno para infantil, para niños de diferentes edades,
uh-huh.
Y se trata de un microcuento ilustrado. Quien presente al concurso, bueno, lo que pasa es que esto está un poquito en el aire, la verdad, hay que ser sinceros, pero bueno, si hay gente que esté escuchando que tenga niños que quieran participar, pues pueden inscribirlos sin ningún problema. Y vamos a dar premio pues al mejor microcuento en dos categorías, ¿vale? Por edades. Y luego está el de la poesía juvenil, que bueno, que también les invitamos a todos los jóvenes a que escriban una poesía y participen también en este concurso, que también va a haber un buen premio para el ganador.
¿Qué es, hasta 18 años o hasta qué edad?
Hasta 18.
Pues mira, que no has ganado el premio Susurros del canal de Radio Universo Literario, pues vamos a poner las bases en cuanto a las de Lusa en nuestra página web para que te apuntes, porque nosotros tenemos muchos seguidores de esas edades,
pues
que se han quedado los pobres con las ganas de ser galardonados, porque el nivel es muy alto, Lusa, y no se le puede dar el premio a todos. Así que si te has quedado a las puertas, aprovecha y preséntate al concurso de Literaria 2019 para jóvenes, para juveniles, porque quién sabe, el mismo ese día estás allí recogiendo otro premio.
Oye, mira.
No, estoy viendo un buen precalentamiento antes de la feria, ¿no? Con concursos, con eso, el animar a escritores para las pocas plazas que quedan ya, sí, de estar en la feria, ¿no? Y hay algo ahí.
Hay un último apunte, si me permitís,
sí,
que quería hacer, y es que queremos lanzar una campaña de Apadrina un libro de Literania. Es una campaña que vamos a hacer en Berkami, es una especie de crowdfunding con el que se trata de apoyar a los autores del evento.
Uh-huh.
Entonces, si usted nos escucha y cree y quiere y le apetece apoyar la literatura emergente, pues lo único que tiene que hacer es seleccionar de un catálogo que próximamente colgaremos en la web los libros que están disponibles para apadrinar, y apadrinas un libro de ellos. ¿Cómo lo apadrinas? Pues lo compras, quien dice apadrinar dice comprar, con un descuento bastante especial. Entonces, os animo a todos, si no podéis acercaros a Literania a recoger el libro que apadrinéis, os lo enviamos con los gastos de envío ya incluidos, os lo enviamos a vuestro domicilio, así que no importa dónde estés, puedes apadrinar un libro de Literania 2019.
Mm-hmm.
Es una buena noticia, ¿verdad?
Sí, lo decía.
Que no puedes acercarte, porque vives en las Canarias, porque esa fecha de los 10 días que damos en el puente de mayo, después de mayo, hasta el día 26 te viene muy mal. Pues no te preocupes, puedes colaborar de la manera que está diciendo Lusa, apadrinando uno de los libros, porque ya te lo enviarán por correos.
De hecho, en la red de bibliotecas, que ojo que se nos ha olvidado de lo más importante.
Exacto, la gente que nos está apoyando, ¿verdad?
Que la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, no, más bien del Ayuntamiento de Madrid, se ha vinculado como colaborador oficial del evento, va a estar participando en las tertulias, en las maratones de lectura, con sus clubs de lectura, y además, también van a intentar hacer una adquisición de un lote de libros importante del evento para, uh-huh, colaborar con el apadrinamiento de libros de nuestros autores. Así que, ojo, que esto es muy, muy interesante y es algo que no tuvimos en el primer evento. Claro. O sea, es otra novedad más.
Pues un motivo más para que los escritores y las editoriales de Literania que quieran ir a Literania, si este año ya se han quedado sin mesa, pues tendréis que esperar a... Eso. Al 2020, porque ahora Literania cada vez pues es más fuerte y consigue pues mejores contactos, y en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que aporte su granito de arena llevándose libros de los autores que están en Literania para que estén luego en las bibliotecas, pues
es también es verdad que ellos han pedido elegirlos ellos, así que ahí no podemos nosotros hacer mucho.
Claro, bueno, también es evidente, ¿no? Porque va a estar
ellos van a elegir qué libros quieren y bueno, pues esas. Así que en eso hemos quedado.
Bueno, el caso es que van a colaborar indiferentemente del libro que se lleven, es que colaboran de esa manera y nosotros encantados. Voy a hacer un repaso general de qué podemos encontrar en Literania 2019. Teatro improvisado, actividades infantiles, recitales de poesía. ¡Ay, FJ, recitales de poesía!
Recitales de poesía.
Cultura gastronómica, firma de libros, es decir, que puedes ir a ver a tus autores allí, los conoces en persona, por cierto, que son prácticamente casi todos nosotros que los conocemos, son majísimos. Personas muy cercanas,
sí.
Que aparte de firmarte el libro seguro que te cuentan alguna anécdota, y vas a tener el maratón de lectura, música en directo,
sí, ¿verdad? Varios conciertos
y luego
teatro,
tenemos el teatro y lo que son muchas actividades para los pequeños también,
sí, pintacaras, cuentacuentos y talleres de creación literaria para los niños que se quieran acercar al evento.
Qué guay.
Todo ahí juntito.
Todo, sí.
¿No?
Y yo voy a dar otra razón más para que podáis ir. Y es que no tenéis excusa, porque tenéis el metro de Chueca, el metro de Gran Vía, el cercanías de Recoletos, el cercanías de Sol, tenéis autobuses, o sea, no digáis, no, es que... No, podéis ir.
No,
así que no se pagó.
Es que esto lo dice FJ, porque cada vez que hablamos de Literania hay gente que dice, es que no puedo ir en coche porque no soy de Madrid Centro y tal. Vale, muy bien. Bueno, puedes dejar el coche... en Las Margaritas, si eres de la zona sur. Puedes dejar el coche en Villaverde Alto, si eres de la zona sur. En solo dos paradas de tren vas a estar en la zona de Atocha y en tres en Sol. No tienes excusa, estás al lado.
Si vives
en la zona norte, nuevos ministerios. La siguiente...
En Fuencarral puedes dejar el coche.
En fin.
En Fuencarral puedes dejar el coche, te lo digo yo.
En todos los lados. O sea,
Cantos.
Zona norte o zona sur, estás a tres paradas de la zona centro.
Eso
no
es.
Hay excusa, no hay multas. Un viajecito en el tren, plácido, perfecto.
Ahora, que te quieres llevar el coche porque vas a comprar una pila de libros, pues oye, tienes
también
un parking, puede. Tienes un parking,
parking,
tienes el parking de Las Cortes que te dejan meter el coche, aunque sea zona centro. Metes ahí el coche, ¿eh?
¿De Las Cortes?
Claro, metes el coche en el parking de Las Cortes, te llevas tu pila de libros, que si quieres te ayudamos a llevarte las cajas y tal, porque si te vas a llevar una pila de libros vas a llenar el maletero. Entonces,
te ayudamos
a llevar las cajas allí al coche y te vamos a dar una entrevista si quieres y ya está.
Y
oye,
si vas a hacer eso, aparca en el parking de
Las Cortes.
Del otro, que está justo enfrente de Gran Vía.
Ah, el de la plaza de Luis Cerolo.
Claro, ese está al lado, encima.
Claro, está a un lado.
Sí,
a hacer publicidad del parking, pero vamos, que está muy bien de precio, ¿eh?
Y ahí no pagan, no te ponen multa.
Y es recto, no te pierdes, sales de parque y recto está Gran Vía.
Y nos haces un favor a las espaldas porque no tenemos que andar tanto llevándote las cajas con los libros.
Este chico sí que sabe.
Así que ya sabéis.
Si ofrece y luego se escaquea.
No, yo no me he escaqueado. Pasa que no es lo mismo andar 2 kilómetros con 50 kilos que andar 200 metros.
Pues Luz, ha sido un placer estar contigo hoy, poder hablar un poquito de Literania.
Por fin conozco vuestros estudios. Yo quiero que me invitéis más.
Ay, esto de la Universidad Literaria, las puertas están abiertas siempre para vosotros.
Nada más que sí.
Aquí, todas las veces que me pilla un poco lejos, pero yo encantada de venir, ¿eh?
Y un secreto que voy a contaros. Si queréis el libro de Luz firmado, ir a Literania 2019 y Luz, ¿la conocéis? Yo firma su libro para que os lo llevéis a casa.
Y encima os tiráis una foto con ella.
Y os tiráis una foto con
y
ella.
Y conmigo, y con FJ.
Eso, y si traéis la impresora, hasta la dedicamos. Y hasta aquí lo que ha dado el programa de sí, el día del libro, y como os digo... A aprovechar y leer algo. Abrís por un lado, leéis, cerráis por el otro. Salida, entrada, entrada, salida. No os voy a dar más la vara porque hoy ha sido un programa excelente, fantástico. Hoy hemos celebrado el Día del Libro y yo voy a seguir celebrando la semana entera el Día del Libro. el libro y probablemente lo siga celebrando el año entero porque soy un gran lector. ¿Qué queréis que os diga? Antes no me gustaba leer, me entró gusanillo, empecé a leer y ahora devoro libros de cualquier género, de cualquier persona y me da igual famoso o no famoso. Fin, ahí tenéis las recomendaciones literarias. El recital, os voy a dar la vara toda la semana con todos estos temas. Así que, bueno chicos, mañana viene Espacio Leibros con Adolfo Pascual y la presentación del nuevo poemario de Raquel López. Así que mañana más.